Aula de Filología de esta tarde está dedicada a francés. Me acompaña en el estudio la profesora titular de francés, segunda lengua en filología inglesa, Nicole Dylan. Nicole, bonjour.
Bonjour. Bonjour, Miguel. Ça va très bien, merci.
Muy bien, ¿qué nos has preparado para hoy? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues hoy vamos a hablar de unos cuantos puntos realmente conflictivos, como siempre. Pero esta vez, como además lo indicaré luego, no voy a seguir todo paso a paso, porque si no sería demasiado. Entonces, voy a realmente esta segunda parte de la asignatura, que supongo tienen bastante avanzado, vamos a ver cuáles son los puntos más importantes. Porque he pensado que les sería de mayor provecho, en vez de que oigan a toda velocidad, qué es lo que suelo hacer, una retahíla de consejos que les deja por lo menos algo mareados y posiblemente confusos. Bueno, en primer lugar, eso sí que es importante, les quiero felicitar por el gran esfuerzo que la mayor parte de ustedes ha realizado. Era la primera vez que se enfrentaban a la asignatura. Iban un poco, por no decir mucho, a tientas, y estoy asombrada de comprobar cómo ustedes han respondido frente al estudio de una materia planteada totalmente en francés en su conjunto. Así que, por de pronto, mi más cariñosa enhorabuena. Son ustedes unos verdaderos hachas. Perdonen la palabra así un poco... Pero, en fin, lo repito, son ustedes unas maravillas. Bien, no obstante, ahora ya empieza un poco la restricción, me gustaría hacerles alguna observación surgida a raíz de la lectura de sus ejercicios. Muchos de ustedes, cuando yo indicaba el capítulo al que se refería la pregunta, han interpretado que tenían que desarrollar el capítulo por entero. En el examen de mayo-junio les prometo que seré más concisa. Solo indicaré el punto al que deseo que me contesten. De ese modo, evitaremos cualquier riesgo de equivocación. ¿Sí? De todos modos, y valga la reiteración, les recuerdo una vez más que no tienen que resolver esa pregunta de forma precipitada. Pregúntense serenamente de qué se trata. Una vez que han ubicado el punto, circunscríbanse a él. No se dejen llevar por su deseo, si conocen la cuestión, de tratar de desarrollar más allá de lo que se les pregunta. Por desgracia, no van a tener mayor puntuación. Y por lo contrario, en caso de que no tengan bien asegurada la respuesta, se arriesgan a cometer errores que les van a restar puntos. Bien, en primer lugar, sería extremadamente conveniente que tuvieran su manual a mano. Las explicaciones, cuando puntualizo algún tema en particular, les resultarán más claras, dado que pueden comprobar in situ, lo que les estoy explicando. La trama de este guión se va a desarrollar del modo siguiente. Recorreré a grandes trazos algunos hitos particularmente destacables en ciertos capítulos a los que deben ustedes aportar una atención muy sostenida. Y luego me detendré en el tema de las preposiciones que me gustaría trabajar más particularmente con ustedes. Bueno, ¿tienen ya el libro encima de su mesa? Espero un poco más, ¿eh? No mucho. Corran. Vamos a empezar inmediatamente por el capítulo 8, que trata de los pronoms relatifs. Recuerden el problema espinoso para ustedes. Es decir, que no tienen más que una forma, el relativo que, para dos formas en francés. Cuando qué español corresponde a un sujeto, se traducirá por qui en francés. Escuchen el ejemplo siguiente. J'aime les tableaux qui sont exposés dans cette galerie. Me gustan los cuadros que están expuestos en esta galería. Je répète. J'aime les tableaux qui sont exposés dans cette galerie. En cambio, cuando qué español corresponde a un complemento, se traducirá por que en francés. J'aime les tableaux que cet artiste expose dans cette galerie. me gustan los cuadros que este artista expone en esta galería. J'aime le tableau que cet artiste. Frente a j'aime le tableau qui sont exposés. ¿De acuerdo? Observo en páginas 219-220 las flechitas que indican el antecedente que representa el pronombre relativo y les da la clave de la función que desempeña el relativo, sea función de sujeto u objeto. Asimismo, fijen su atención en el punto 1, 2, 3. Ejemplo comparatif. Página 220, en el que se presentan reunidas en un cuadro una serie de frases cuya estructura cambia según se emplea el relativo en función del sujeto qui o de objeto qué. Pongan máxima atención a un relativo de empleo muy extraño para ustedes. Me refiero a don, cuyo. Les advierto que no sé si les resulta más complicado el ejemplo de don que el ejemplo de cuyo a nosotros los franceses. Es uno de nuestros mayores enemigos personales cuando tenemos que emplear este relativo en español. De nuevo, les remito a su manual, página 224. Los segmentos de frases subrayados pueden ayudarles a comprender el mecanismo del empleo de este relativo. No olviden que el relativo don siempre sustituye a un complemento introducido por la preposición de. Don siempre sustituye a un complemento introducido por la preposición de. Esto lo tienen muy bien explicado en su manual, página 224. De todos modos, aunque tengan el manual delante de ustedes, citaré aquí dos ejemplos que les ayudarán a situar el uso de este relativo. Le pied de la table s'est cassé. ¿Cómo dirían la mesa cuya pata se ha roto? Piensen un poco. Les dejo un momento para que mentalmente preparen su frase o bien miren la solución en su libro. La segunda parte no me gusta tanto porque no trabajan, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿cómo dirían la mesa cuya pata se ha roto? La table dont le pied s'est cassé. Dont le pied. Cuyo pie. Se fijan también en el artículo, ¿verdad? Dont le pied, cuyo pie. Les feuilles de la plante sont malades. Les feuilles de la plante. Donc la plante dont les feuilles. Cuyas hojas. Dont les feuilles. J'ai vu le chien du voisin ce matin. Le voisin dont j'ai vu le chien ce matin. Cuidado que aquí hay una inversión con un verbo. Entonces, claro, cuyo perro, ustedes están viendo, le voisin dont, el vecino cuyo he visto el perro esta mañana. Cuidado con estas estructuras, que son algo distintas. Bien. Pasado el susto del relativo don, vamos a pasar al capítulo 11, que trata de los adverbios y de la frase negativa. Esto es más fácil. Pongan cuidado en la formación de los adverbios en mon, M-E-N-T, y sobre todo, cuidado con los adverbios terminados en A-N-T y E-N-T, de en et en, página 305. Abondant, abondamment. Y fréquent, que aunque se escribe fréquement, se pronuncia como si tuviera una A. Fréquemment. Pongan atención a esto. En el punto 4, adverbe exprimant le degré, página 308, page 308, fíjense bien en el cuadro en el que se presentan las distintas realizaciones de una comparación con adjetivo o adverbio y una comparación que afecta directamente a un verbo o a un sustantivo. Ya sé. Un guión de gramática resulta siempre antipática. Lo siento. Pero anímense con los ejemplos que les propongo en el libro. ¿Creen ustedes que un lion, est aussi doux qu'un agneau? En cambio, créanse que el monge, autant que moi, Y elle ne prend pas un gramme. Es decir, ella come tanto como yo y no coge ni un gramo. Elle mange autant que moi. Et le lion est aussi doux que. Quelle chance, qué suerte. Habrán notado que el segundo término de la comparación es siempre que. Gran trampa, siempre dispuesta a atraparles en beneficio de comme. Anímense. Repitan conmigo. Aussi que. Venga, aussi que. Autant que. Toujours que après. Aussi, autant. Ya se lo sabrán, ¿verdad? Por favor, intenten automatizar esta segunda parte de la comparación tan distinta para ustedes. Ya que estamos con posibles confusiones, posibles trampas que les tiende su idioma, no se dejen asediar por la palabra española como, que corresponde tanto a cómo, adverbio de modo, cómo tu fais, cómo tu fais, cómo has hecho, cómo lo has hecho, cómo tu fais, y a comme, adverbio de comparación o de exclamación. Les dejo un momento para que piensen y traduzcan las frases que les propongo. Vamos allá. No sé cómo se escribe esta palabra. ¿Lo han pensado? Les doy la traducción. Je ne sais pas comment on écrit ce mot. Je ne sais pas comment on écrit ce mot. No sé cómo se escribe esta palabra. Je ne sais pas comment on écrit ce mot. Les propongo otra frase. ¿Están preparados? Hago este ejercicio también como tú. ¿Ya? Je fais cet exercice aussi bien que toi. Je fais cet exercice aussi bien que toi. También como. Aussi bien que. También como. Otra frase. ¿Qué pálida está usted? ¿Ya? Comme vous êtes pâle. ¿Qué pálida? Comme vous êtes pâle. Bien, es verdad que también pueden decir que vous êtes pâle. Pero bueno, como nos interesa aquí utilizar comme, pues he escogido esta posible traducción. Vamos a referirnos ahora, muy de pasada, al capítulo 13, que trata de la morfología del verbo. Fiel a lo que les adelantaba al iniciar mi charla, solo tocaré los puntos realmente insoslayables que les servirán de trama para guiarles a lo largo de las páginas que trabajan el verbo en su manual. Deben fijarse inicialmente en el problema de la persona. Recuerden lo que se les dice en la página 359, page 359, acerca de la función de las desinencias en francés. Le pronom personnel remplace, dans de nombreux cas, la fonction des désinences. On les a souvent appelés des désinences en avant. Esto quiere decir que no tienen ustedes la facilidad de reconocer la persona tal y como la tienen en español. Me refiero a la parte oral, naturalmente, ya que la grafía tiene más signos que les permiten orientarse. Solo les pondré un ejemplo. Ustedes dicen como, comes, come, ¿verdad? Pues nosotros decimos je mange, tu manges, il mange. Lean atentamente algunas estratagemas que emplea el francés para asegurarse de que el mensaje pasa correctamente. Así es como tendrán, página 361, page 361, il sort, il sort, sale, salen, il prend, il prenne, coge, cogen, il doit, ils doivent, debe, deben, il sait, ils savent, sabe, saben. Se han fijado, ¿verdad?, que como no se oye la S de la tercera persona del plural, no se oye ils, sino il, el verbo, claro, utiliza sort, sort, para que veamos que es un singular o un plural. prennent, también singular, plural. Doivent, singular, plural. Se, savent, singular, plural. Bien, dejaré toda la morfología verbal de lado. Solo quisiera recordarles dos puntos importantes acerca de la sintaxis. En el preámbulo se advierte que el párrafo trata exclusivamente las diferencias modales y temporales con las que el estudiante se va a encontrar en el caso de francés. Así es como tratamos el cambio del modo subjuntivo en español al modo indicativo en francés. Aquí expondré los dos casos más significativos que les traen de cabeza, el caso de sí y el caso de quand. Si je ne travaillais pas demain, nous irions faire les magasins. Si je ne travaillais pas, si no trabajara, mañana iríamos de tienda. Si je ne travaillais pas, si yo no trabajara. Se han fijado, estoy convencida, en el empleo del imperfecto de indicativo en francés frente al imperfecto de subjuntivo en español. Si je ne travaillais pas, si no trabajara. Otro caso muy espinoso para ustedes resulta ser el empleo del futuro de indicativo, después de quand. Quand j'irai, quand je pourrai, quand je saurai, frente al presente del subjuntivo en su idioma. Quand j'irai, cuando vaya, futuro frente a subjuntivo. Quand je pourrai, cuando pueda. Futuro indicativo, presente subjuntivo. Quand je saurai, cuando sepa. Futuro de indicativo, presente subjuntivo. Otra cuestión verdaderamente espinosa en la teoría del verbo es la del empleo de los auxiliares avoir y être con los tiempos compuestos del verbo. Como lo decimos en la página 382, page 382.312, les conditions que l'hispanophone doit observer pour construire un temps composé sont. Las condiciones que el hispanohablante debe conocer para construir un tiempo compuesto son. Connaître le participe passé du verbe à conjuguer. Conocer el participio de pasado del verbo por conjugar. Choisir l'auxiliaire adéquat. Elegir el auxiliar adecuado. Accorder convenablement le participe passé. Hacer la concordancia correcta del participio pasado. Por último, concedan sostenida atención a la estructura típicamente francesa être en train de, que corresponde a un gerundio. Je suis en train de préparer mon examen pour le mois de mai. Estoy preparando mi examen para el mes de mayo. Je suis en train de. Estoy preparando. Ils sont en train de faire beaucoup de bruit. Están haciendo mucho ruido. Ils sont en train de faire beaucoup de bruit. Vous êtes en train de m'écouter, en train de travailler, en train de voir avec moi certains points de la grammaire française. Están escuchándome, están trabajando, están viendo conmigo algunos puntos de la gramática francesa. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous expliquer la grammaire. Vous êtes en train de vous ennuyer avec moi. ¿Se están aburriendo conmigo? ¿Oui o no? J'espère que no. Vamos a pasar ahora al estudio de las preposiciones. Creo que aquí, Miguel tiene algo que decir.
Bien, les quería comentar que la profesora Nicole Dylan, que es profesora titular de francés, segunda lengua en filología inglesa, espacio al que estamos dedicando hoy, aula de filología, me propuso un juego en serio, que vayan a pensar los alumnos de esta asignatura. Se trata de que yo, que soy el realizador de este programa, aula de filología, ejerza de alumno, de lo que estoy encantado porque Nicole sabe que soy un enamorado de la lengua francesa y que esto me servirá para echar marcha atrás y recordar mis tiempos como alumno de francés. Lo que no sé es si estaré a la altura de las esperanzas que haya puesto en mí, ¿eh?
Claro que sí, que vas a estar a la altura. Si no, no te tendría de cobaya. Y creo que así ya mis alumnos, nuestros alumnos, nuestros, se van a despertar en el letargo profundo en el que les tenía sumido, sobre todo con la última parte, con el verbo. Entonces ahora ya... ha sido como un revulsivo para ustedes. Dice, hombre, van a decir ustedes, hombre, algo nuevo. Así que, bueno, pues vamos a trabajar, Miguel.
Vamos a ello. ¿Eh?
Entonces, efectivamente, Miguel nos va a ayudar a trabajar las preposiciones. Y, bueno, siguiendo los apartados en los que está dividido el capítulo, veremos en primer lugar las preposiciones avant, après, devant, derrière, sur, sous, dans. Y posteriormente dedicaremos especial atención a una preposición relativamente específica a la lengua francesa, una preposición que no existe en su idioma, la preposición chez. Bien, entonces empezamos con el grupo de las preposiciones a las que aludíamos anteriormente, la serie avant, après, devant, derrière. Bueno, Miguel, fíjate en una cosa muy importante. Frente al español... Estas preposiciones, cuando introducen un sustantivo, no están seguidas por la partícula de. Te doy un ejemplo con la preposición avant. ¿Cómo dirías entonces la frase, antes de la semana que viene, debo llamar a Pierre?
Vamos a ver. Avant la semaine prochaine, je dois téléphoner a Pierre.
Pues muy bien. Se han fijado como Miguel ha dicho perfectamente, avant la semaine prochaine. Y no las burradas que a veces se suelen decir. No lo digo. Avant la semaine prochaine. No hay de entre avant y la semaine prochaine. Bien. Ahora te pongo otro ejemplo. Esta vez con la preposición après. ¿Listo?
Bien.
Ella vuelve a Madrid después de las vacaciones de Semana Santa.
Él revient a Madrid après les vacances de Pâques.
Parfait, perfecto. Efectivamente, elle revient à Madrid après les vacances de Pâques. Après les vacances de Pâques. Après les vacances. No hay nada entre après y les vacances. ¿De acuerdo? ¿Te has fijado, Miguel, que estas preposiciones indican el tiempo, le temps? Ahora, te pongo otro ejemplo con otra serie de preposiciones que indican el lugar, le lieu. Me refiero a devant, derrière. Te explicaré luego que soléis confundir las dos series, es decir, que soléis confundir avant con devant y après con derrière. Pero bueno, vamos a ver ejemplos con devant, derrière, que indican qué, Miguel.
El lugar.
D'accord,
¿no?
Sí. Le lieu. ¿Repites le lieu?
Le lieu.
Ah, exactement. Bien. Tengo una hoja de papel delante de mí.
J'ai une feuille de papier devant moi.
Exactement. J'ai une feuille de papier. Devant moi, devant moi. No hay nada, entre devant et moi. J'ai une feuille de papier devant moi. Muy bien, eres un buen alumno, aparte de que sé que te gusta el francés. Jugamos aquí con ventaja, claro. Bien, oye, ¿te has fijado en otra cosa? Uy, por Dios, Miguel, estoy ahí tartamudeando ya, en la emoción. Oye, ¿te has fijado en otra cosa extremadamente importante? ¿Cuál es el pronombre personal que le sigue a la preposición? Repite la frase anterior, por favor.
J'ai une feuille de papier devant moi.
Bien. Entonces, ¿te has fijado que detrás de la preposición devant hay un pronombre tónico? ¿Recuerdas los pronombres tónicos, verdad? Venga.
Vamos a ver, echaremos mano a la memoria. Moi, toi, lui,
eux. Perfecto, perfecto. Entonces los tónicos son moi, toi, lui, no cito él porque es el mismo que el átono, y el pluriel que es el mismo que átono. Entonces, debemos memorizar un hecho importante. Si a una preposición le sigue un pronombre personal, este último siempre será...
Tónico.
Tónico.
Premio.
Muy bien, premio. Te doy una preposición y me pones un pronombre detrás, ¿de acuerdo?
Va.
Pero te tendré que dar una indicación previa, si no, no vas a poder hacer el ejercicio, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, eso. Por ejemplo, je, primera persona. Avant?
Avant, moi.
Exactement, exactamente. Tu, de segunda persona, ¿eh? Derrière?
Derrière, toi.
Exactement. Il, après?
Après, lui.
Exactement. Hein? Et il, pluriel, devant?
Devant, et.
Eux. ¿Eh? Sí, eso.
Pues me cuesta más trabajo.
La... Sí, cierra bien la boca. Bien, exactamente. Bueno, Miguel, ahora me gustaría recordarte otra pareja de preposiciones que os trae de cabeza a los hispanohablantes. Se trata de sur y dans. Sur, no lo olviden, indica encima de, mientras que dans indica en el interior de un volumen. Entonces, ¿cómo dirías, Miguel? El libro está encima de la mesa. ¿Sur o dans? Será sur, naturalmente. Venga, Miguel.
Vamos a ver. Le livre est sur la table.
Muy bien. Le livre est sur la table. Sur, ¿eh? Y no me digan otra burrada, ¿eh? Bien. En su libro, página 274, hago un distinto entre sur y dans. Marcher sur le trottoir, pas dans la rue. C'est plus prudent. ¿Eh? ¿Por qué digo dans la rue? Porque dans la rue se considera como un lugar cerrado por inmuebles. Claro, esto para ustedes es muy complicado, porque para ustedes es andar en la acera y andar en la calle. Pero bueno, así es el francés, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Bueno, lean con atención todas las informaciones que les indico también en la página 275. Mediten también estas frases que mi amigo Miguel les va a leer. Entonces, en mi oficina.
Dans mon bureau.
De acuerdo, dans mon bureau. Pero, ¿trabajo en la oficina de información?
Je travaille au bureau de renseignement.
De renseignement, exactamente. Je travaille au bureau de renseignement. Claro, frente a que ustedes, pues no tienen problema. Dans mon bureau es en mi oficina. Y yo trabajo au bureau de renseignement, trabajo en el despacho de la, de, en fin, en la sección de información. Bueno. Miguel, ahora ya te queda poco de sufrir. Venga. Ahora vamos a trabajar por último las preposiciones que ustedes desconocen porque no tienen equivalente en su idioma. Se trata de chez. Entonces, ce chez, en casa de, se traduce de distintas maneras. Vamos a casa de unos amigos. ¿Cómo dirías, Miguel?
Nous allons chez des amis.
Parfait. Nous allons chez des amis. ¿Eh? Vamos a casa de unos amigos. Vamos a ver. Tengo cita con el médico.
J'ai rendez-vous chez le docteur.
Perfecto. ¿Eh? J'ai rendez-vous chez le docteur. Entonces, este chez, bueno, indica, como lo han visto en la primera frase, lo repito, en casa de. ¿Eh? Escuchen otro ejemplo. ¿Eh? Je serai chez moi toute la journée. ¿Cómo lo traducirías, Miguel?
Estaré en casa todo el día, o el día entero.
El día entero, exactamente. ¿Eh? Cuidado, eso. Je serai chez moi. ¿Eh? Bien. ¿Recuerdan esa otra frase que habíamos presentado?
J'ai rendez-vous chez le docteur.
D'accord. Tengo cita con el médico. J'ai rendez-vous chez le docteur. ¿Eh? Chez le docteur. Aquí ven ustedes el empleo de chez como indicador de un lugar en donde se ejerce una profesión. Por último, les quiero advertir que no se emplea nunca delante de chez la preposición a. No digan nunca je vais à chez mon ami, sino je vais chez mon ami, je vais chez toi, je vais chez eux ce soir. Y Miguel nos lo va a repetir.
Chez mon ami, je vais chez toi, je vais chez chez ce soir.
Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, queridos amigos, deseo que este espacio no se les haya hecho demasiado pesado. Por lo menos lo he pensado con mucho entusiasmo. Muy buenas noches.
Muy bien. Yo he intentado colaborar en lo que me ha propuesto la profesora Nicole Dylan y la verdad que ha sido un privilegio estar con ella y jugar con ventaja. Nicole.
Muchísimas gracias. La próxima vez siempre lo vamos a hacer así, que es mucho más divertido, hombre.
Muy bien.
Buenas noches, Miguel, y muchas gracias.
Buenas tardes.